Buenos días a todos y a todas.
¿Cómo pasa el tiempo? Otra vez estamos con vosotros un curso más.
Bienvenidos a la radio del San Félix. Emitimos desde el 106.8 de la FM para todo el cole.
El programa de hoy lo presentamos
Ana Deva de sexto A
y Eduardo de sexto B.
Este programa está dedicado a las costumbres y tradiciones tanto de Asturias como de otros lugares.
Y coincidiendo con que el viernes pasado celebramos el Amagüestu en el cole, David de sexto B nos habla de las fiestas tradicionales de Asturias.
Hoy os voy a hablar de algunas fiestas de Asturias y comenzaré por el Amagüestu. El Amagüestu es una fiesta tradicional de Asturias en la que se disfruta de las buenas castañas y de la sidra dulce. Tiene lugar en el mes de noviembre. Se dice que esta fiesta la crearon los pueblos celta. La actividad se desarrolla a lo largo de un día y ofrece vivir de primera mano la recolecta de la manzana y la castaña. El Día de Asturias. El Día de Asturias consiste en que cada año se realiza un sorteo entre los pueblos de Asturias para que en aquella localidad se celebre una fiesta en honor a Asturias. Un premio de los que se da en esta celebración es el premio al pueblo ejemplar. La festividad del Día de Asturias se extiende en tres o cuatro días, anteriores al 8 de septiembre, que es el día grande de la fiesta. Durante estos días, las calles del lugar elegido por el Consejo del Gobierno, que será donde se realice la fiesta, se llenarán de actividades para todas las edades, desde niños a personas mayores. Para ello, se editarán unos programas en los que vienen recogidos por horas cada uno de los actos para las fiestas. El descenso del Sella. El descenso del Sella es una celebración que consiste en recorrer el famoso descenso del Sella montado en una piragua y en esta celebración se juntan todos los piragüistas de Asturias que juntos descienden el Sella, que tiene un recorrido de 15 kilómetros entre Arriondas y Ribadesella. El río es el protagonista junto contigo de la aventura que organizamos para ti.
Lo pasamos muy bien ese día con talleres, juegos tradicionales, bebiendo sidra dulce y comiendo castañas.
Hablando de castañas, los niños y niñas de infantil de 5 años A y B, desde la mediateca con Nieves, cantan a la castaña canciones. La castaña, taña, taña, y la castaña sí, la castaña no. Escuchadlo bien que lo hacen.
Me está entrando un hambre.
Pues como escuches a nuestros siguientes compañeros de quinto B y sexto B, no te digo nada. Nos hablan sobre la comida típica de Asturias. Escucha y verás qué ganas te entran de comer.
La gastronomía asturiana es el conjunto de tradiciones culinarias, ingredientes y recetas del propio Principado de Asturias. Dos características: abundantes elementos marinos de la costa, carne y leche de vacas de los valles de la cordillera cantábrica. Platos típicos: pan, la boroña. La boroña es una hogaza de pan duro, de harina de maíz. Bollos preñados, bollos con chorizo en su interior. Los tortos, tortas de maíz doradas en la sartén. Frutas y hortalizas: la fava, fabada asturiana, favas con almejas, pote asturiano, especie de cocido de berzas, fabas y diversos embutidos, potes de castañas y los arbellos, guisantes, etc. La manzana con la que se hace la silda, las castañas, etc. Pescados y mariscos del mar. La ventresca de bonita asada, rollo de bonito, las sardinas a la plancha, la fiesta de la sardina en Candás, el salmón atlántico, el campano, primer salmón que se pesca en la temporada, la merluza del Pincho, cudillero, merluza pescada artesanalmente. Mariscos, oricio, bogavantes, centollos, ñocles, nécoras. Carnes. El cordero a la estaca, fiesta del cordero, el prado de Llanguezus, en la sierra del Aramo. El cachopo, dos filetes de ternera con jamón y queso entre ellos. Carne gobernada, callos a la asturiana cortados pequeños a diferencia de los de Madrid. Embutidos, fariño, garreño, moscancia, especie de morcilla, borono. Quesos. Existen 42 denominaciones. Ejemplos. Cabrales, gamonedo y a fuego al pitu. Postres. El arroz con leche, más cremoso por su elaboración más lenta. Los frisuelos son una especie de crepe. Las casadillas, las marañuelas de Candás y Luanco, galletas dulces, marañuelas de Avilés, pan dulce. Y las charlotas de Gijón, tarta. Bebidas, la silda hecha con manzanas.
Gastronomía asturiana. La gastronomía de Asturias se ha transmitido de generación en generación. Es muy variada y os voy a hablar de algunos ejemplos. Pescados y mariscos. El mar Cantábrico le da a nuestra región una buena materia prima que transformamos en deliciosos platos, como son las sopas de pescado y de marisco, el besugo a la espalda, el rape, pichín, la merluza a la sidra, la ventresca de bonito asada, el rollo de bonito y por encima de todo la caldereta, un guiso hecho con diversos pescados y mariscos. Carnes. La importancia que tuvo desde siempre en Asturias la ganadería aporta a la gastronomía asturiana platos como los callos a la asturiana, la carne gobernada y el cachopo. Quesos. El queso es uno de los ingredientes más tradicionales de cocina asturiana. Se pueden encontrar de leche de vaca, de oveja, de cabra o mezclas. Existen 42 denominaciones de quesos artesanos en Asturias, de los cuales 3, Cabrales, Gamonedo y a fuego al pitu, tienen denominación de origen europea. Dentro de los postres destacan el arroz con leche, un postre hecho cociendo lentamente el arroz en leche con azúcar. Se le suele espolvorear canela para aromatizarlo. Los frisuelos, los borrachinos, hechos de miga de pan con huevo, la leche frita o las casadillas, unas empanadillas dulces rellenas de nuez, azúcar y anís. Bebidas. La bebida más característica de Asturias es la sidra. Generalmente, esta bebida se escancia sobre vasos de gran tamaño. Desde el 12 de noviembre de 2002, la sidra de Asturias es una denominación de origen protegida y se encuentra embotellada en botellas de cristal verde de forma característica y con tapón de corcho. Platos típicos. El plato típico por excelencia es la fabada asturiana, elaborada con faba asturiana, embutidos como chorizo y la morcilla asturiana y con cerdo.
Los platos típicos de Asturias son la fabada, el pote, el cachopo, los bollos preñados, los pescados como la merluza, las sardinas, las marañuelas de Candás, el queso como el cabrales y el gamonedo. La bebida típica es la sidra que está hecha con manzanas. Algunas marcas como Peñón y Trabanco. Hay un día en Candás que hacen una fiesta que se llama el Rally de la Sidra. Y es que toda la gente que quiera beber sidra va y pasa por los restaurantes de Candás bebiendo sidra.
Y ahora, como en la mayoría de los programas, no puede faltar un cuento. Los alumnos de cuarto B nos cuentan la castaña que reventó de risa.
Hola a todos y a todas. Somos Noa,
Alejandro,
Claudia,
Carla
y Lucas,
de cuarto B. Y para esta primera emisión de radio queremos contaros una historia, la de una castaña que reventó de risa. Pues resulta que un día iban de paseo una brasa de carbón, una paja y una castaña.
Llegaron a un río y no sabían cómo atravesarlo. La castaña, que era muy lista, propuso lo siguiente: como la paja puede flotar en el agua, yo me montaré encima de ella y me llevará nadando a la otra orilla. Luego regresará a ti, dijo dirigiéndose a la brasa.
A las dos les pareció muy bien y así se hizo. Primero la paja pasó a la castaña y luego volvió a por la brasa de carbón. Pero cuando estaban a mitad del río, la paja sintió que estaba quemando con el calor de la brasa y casi sin querer hizo un movimiento brusco y de una sacudida la tiró al agua. Cuando la castaña lo vio, le dio un ataque de risa. Se reía tan a gusto de ver a la brasa remojada, se reía con tanta fuerza que reventó.
La paja llegó a la orilla completamente chamuscada. La brasa llegó más tarde, apagada por completo y chorreando. Llegaron además muy enfadadas las dos con la castaña, porque se había reído cuando ellas lo pasaban mal. Pero cuando vieron que con la risa había reventado su piel y estaba destrozada, se compadecieron y fueron a buscar al sastre para que la remendara y le recosiera el roto.
El sastre solo tenía un trozo de tela, de color más claro que el de la piel de la castaña, y tuvo que arreglárselo poniéndole un pedazo de ese color. Por eso, ahora, andan todas las castañas con un trozo de piel, que parece un trocito más claro.
Esperamos que os haya gustado nuestra historia.
¡Hasta la próxima!
En el Amagüestu también hicimos juegos tradicionales asturianos, y nos lo pasamos en grande.
Ana y Eduardo, o sea, el que está enfrente mío, presentando el programa, nos hablan sobre los deportes y juegos típicos asturianos.
Deportes típicos asturianos. Hay muchos deportes típicos asturianos, pero yo solo os voy a hablar de tres. Los bolos. Según las hipótesis, el origen de los bolos era una preparación de los hombres para la guerra. Con esta práctica se adiestraba la puntería, el pulso y desarrollaba la musculatura. Otras hablan de un juego simplemente para pasar el tiempo y como método de diversión. La hipótesis más viable es la peregrinación a través del Camino de Santiago. Los peregrinos trajeron su cultura y sus tradiciones. Así como este ir y venir de peregrinos entraría esta tradición en Asturias. Durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, los bolos se convirtieron en la actividad lúdica más extendida de la comunidad. La primera noticia de los bolos en Asturias, una de las más antiguas de España, se remonta a 1495. Se trata de la querella presentada por Alonso de Quintanilla, contador mayor de los Reyes Católicos. Voy a seguir con la herradura. La herradura, o herrones, es un juego tradicional. Consiste en lanzar unas herraduras de metal en forma de rodaja, desde 12 metros, sobre una barra clavada en el suelo que sobresale 1,20 metros buscando insertarlas. El juego puede ser individual o por equipos y es ganado por quien introduzca más herraduras o de no insertarse quien más se aproxime a la barra. Cada jugador lanzará 10 herraduras. Los jugadores, una vez situados en la línea de lanzamiento y según turno establecido previamente, lanzarán las herraduras intentando que entren en la varilla o se aproximen a ella lo más posible. Acabaré con las carreras de cintas a caballo. Las carreras de cintas a caballo son toda una tradición en Asturias. Decenas de jinetes participan en todas y cada una de las pruebas que se celebran por todo el Principado. Un peregrinar que les lleva de pueblo en pueblo para participar en dos y hasta tres pruebas cada fin de semana. Lo más normal es utilizar una parte del prado de las fiestas. En el centro del improvisado circuito se coloca un tendal del que cuelgan las bandas, en cuyo externo se colocan unas arandelas.
Los bolos, el bolo batiente, los bolos. El deporte de los bolos es muy antiguo. Se sabe que lo practicaban los egipcios, los romanos y los griegos. Algunos dicen que en su origen era un entrenamiento para la guerra. Ya que practicaban, se mejoraba la puntería y se desarrollaba la musculatura. Otros afirman que se trataba de un mero juego para divertirse. Sea cual sea su origen, en Asturias es un deporte muy arraigado y tenemos más de 40 variantes, aunque solo unas pocas están federadas. En Asturias se juegan distintas modalidades de bolos. En el mapa puedes ver cuáles son y cómo se distribuyen por nuestra geografía. En todas las modalidades de los bolos se denomina armar la bolera, a colocar los bolos en su lugar antes de las tiradas. A la persona que arma la bolera se llama armador. El bolo batiente. En el bolo batiente, el objetivo es derribar la mayor cantidad de bolos lanzados lo mayor lejos posible.
Además de los deportes y juegos típicos de Asturias, también queremos conocer los juegos a los que jugaban los niños más pequeños, con retahílas que seguro os recuerdan a cuando vosotros erais pequeños. Escuchad a nuestros compañeros de tercero A y seguro que recordáis algo.
Juegos infantiles tradicionales. Estos son algunos juegos infantiles a los que jugaban antes con los niños pequeños. Todos son rimas o retahílas. El borriquín. Se pone un niño sobre una o las dos rodillas y se hace como que el niño va a caballo y se le dice: arre, borriquín, vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también.
También se dice: va la señorina de la sala a la cocina, tipitina, tipitina, y va el señorón de la sala pa'l salón, tiquitón, tiquitón.
Los maderinos es otro juego muy frecuente a lo largo de toda Asturias y consiste en poner al niño sobre las rodillas y moverlo hacia atrás y hacia adelante, cogiéndolo por las manos mientras se dice: aserrín, aserram, maderinos de San Juan. Los del rey cierren bien, los de la reina también, los del duque, truque, truque, truque.
En el juego del burriquín valiente se le pone al niño algo de poco peso en la cabeza sin que él se dé cuenta de ello. Se le dice al mismo tiempo: burriquín valiente, lleva la carga y anula la siente. Esto también se les dice a los mayores cuando sin darse cuenta llevan alguna cosa consigo, por ejemplo, prenda prendida de ropa.
Otro juego se llama Juan Barbeiro. Se le acaricia al niño la cara y se le van diciendo: las cabras de Juan Barbeiro todas van por el sendeiro, el castrón el delanteiro, comiendo fuecha de hablano, deseando las de Salgueiro, los gatos van por las mechores, deseando por las más ruinas, pon piscina pon, que los huevos que tú pongas pa' ti son, al final se le hace cosquillas al niño en el cuello y en el pecho.
La guayarina era un juego en el que se golpeaba suavemente la garganta del niño con la mano mientras se dice: por facer asina, asina yo rompí la guayarina, uni comí ya, uni ya la colora.
Los dedos. También es muy frecuente el juego de los dedos, de ir cogiendo los dedos, meñique, anular, corazón, índice y pulgar. Esti topó un huevo, esti echó un fuego, esti sacólo, esti pulgólo y esti comiólo.
Los niños más mayores jugaban a un juego que se llamaba a la una pica la mula. Consistía en que un niño elegido se coloca con el cuerpo doblado hacia adelante y el resto de los niños se ponen en fila y van saltando sobre él diciendo: a la una pica la mula, a las dos el coz, a las tres otra vez, a las cuatro un buen salto, a las cinco mayor brinco, a las seis cantan los reyes,
A las 7 pongo mi carapuchete, a las 8 un bizcocho, a las 9 bombear el que quiere, a las 10 bombear otra vez, a las 11 pica el conde, a las 12 le responde: ¿qué quiere usted, señor conde? Chocolate de caldera. Tras saltar el último, quien había hecho de mula persiga a los demás.
No solo hablamos de tradiciones asturianas. En el cole también investigamos sobre tradiciones de otros lugares.
Así es. Los alumnos y alumnas de quinto A, en clase de inglés con Marta, estuvieron investigando sobre el origen de las vicisitudes de la canción Happy Birthday. Escuchad su trabajo.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Desde hace mucho tiempo venimos cantando la canción de cumpleaños, pero la versión en inglés, Happy Birthday to You. Ahora, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, nos enteramos del origen y las circunstancias de esta canción.
Un juez federal de Los Ángeles dictaminó que la canción Happy Birthday to You, cuya letra y melodía es usada en todo el mundo para desear un feliz cumpleaños, no está sujeta a derechos de autor. La sentencia de George H. King pone fin a décadas de disputas sobre el copyright del célebre tema y monopolio de la editorial Musical Warner Chappell, una división de Warner Music, que durante años aseguró tener los derechos de la canción y se embolsó grandes cantidades de dinero.
King indicó en su veredicto que el documento en posesión de Warner Chappell, fechado en 1935 y cuyo primer propietario fue la empresa Sammy Company, solo garantiza los derechos sobre algunos acuerdos de la música y no sobre el conjunto de la canción. Sammy Company jamás adquirió los derechos de la letra Happy Birthday. Los demandados, como sucesores de interés de Sammy Company, no poseen derechos de autor válidos de la letra de Happy Birthday, indicó el juez.
La conocida melodía fue tomada de la canción de finales del siglo XIX, Good Morning to All, de las hermanas Mulder Jay y Patti Smith Hill. Y de acuerdo con King, algunos de sus acuerdos se registraron en 1935 por parte de Sammy Company. Años más tarde, el gigante discográfico Warner compró ese documento y desde entonces ha recaudado unos 2 millones de dólares, unos 1,8 millones de euros al año por concepto de propiedad intelectual por el uso de la famosa canción.
Happy Birthday es finalmente libre tras 80 años. Al fin se terminó la farsa. Es increíble, indicó Randall Newman, uno de los abogados de los demandantes, entre los que se encuentran un grupo de cineastas que están rodando un documental sobre la canción. Entre las evidencias presentadas por los demandantes se encuentra un libro de canciones publicado en 1927 que contiene la letra del Happy Birthday, sin ningún aviso sobre derechos de autor, y que es anterior al registro de propiedad intelectual de la melodía, realizado en 1935.
Hasta ahora, cualquiera que quisiera utilizar Happy Birthday to You con fines lucrativos, ya fuese en una producción cinematográfica, teatral, televisiva o en cartas auditivas de felicitación, debía pagar a Warner por los derechos. Tras la decisión de hoy, la canción pasa a ser considerada de propiedad pública y libre de derechos, por lo que se puede usarse para cualquier fin sin tener que pagar por ello.
Así es, por lo que compañeros de quinto A, de quinto B y sexto B nos hablan sobre algunos personajes mitológicos.
Las hienas, hadas de las aguas de Asturias. Las hienas, denominadas hadas de las aguas, son espíritus de la naturaleza con forma de mujer, de gran belleza que custodian grandes tesoros. Es una especie de ninfas que viven en las fuentes, en las cuevas y en las riberas de los cursos de agua, ven el amanecer y el anochecer. En Asturias, a la mujer hermosa y hacendosa se le compara con una xiana. Se cree que protegen los amores y castigan a los infieles. Es pura fantasía e imaginación creadora, convertida en una mitología que encarna y refleja muchos deseos. Son muy bellas, delgadas, de pequeña estatura, con ojos verdes y de mirar fascinador. Tienen el cabello rubio, muy largo, se peinan con peines de oro, su rubio y largo cabello, y se visten con una túnica plateada. Hacen ovillos de oro y plata que regalan a los pastores, poseen grandes tesoros y pagan con ellos a quienes les hagan favores, haciendo ricas a las personas que las libere de su encantamiento. En la noche mágica de San Juan, el 24 de junio, las hienas se hacen visibles para quien las quiera contemplar, con solo acudir a los sitios que habitan como fuentes, lagos y ríos. Suelen aparecer sentadas en una roca cantando y, por tanto, una madeja de hilo de oro que entregarán a aquel que se lo pida, prometiendo de esporio magníficos tesoros para aquel que consiga deshilar la madeja sin cortar el hilo, pero si el hilo que lo rompe le castigará, al humano con su muerte atrayendo hasta el fondo de las aguas. Esa noche mágica suelen romper su encantamiento, bailando, lavando y tendiendo su ropa. En el oriente de Asturias se les denomina inxanas. Así son hermosas, delgadas y bajas de estatura. A los hijos se les denominan insanin y suelen cambiarlos por los hijos de los campesinos para que sean bautizados. Suelen cantar en las noches de las primaveras y veranos. El autor cuenta: el miro de las llanas se extiende desde el extremo oriental de Asturias hasta la altura de Cudillero. Se encuentran en el Castillo, en una cueva al este de la playa Aguilar, la cual es cubierta por el agua en la manera alta. Nadie lo vio jamás, excepto una vecina de muros que fue a segar en un prado próximo a la cueva. Descubrió apenas unos segundos la siana. Se adentró en la cueva dejando abandonadas unas tijeras de oro que la mujer recogió. Cuentan que las sianas un día, al ver un valiente que pasaba por allí, le contó su triste historia.
Mitología. En Asturias hay leyendas sobre seres extraños que suelen habitar los bosques. Los seres mitológicos son los llavanderes, el diaño burlón, la huestia, la sana, el trasgu, etc. La huestia son almas en pena vestidos con túnica blanca, con capucha, que vagan durante la noche. La procesión lleva a cada ánima una vela encendida, aunque no siempre visibles.
La huestia. La huestia es una larga procesión de ánimas o espíritus que es considerada un anuncio de la llegada de la muerte. Sale por la noche sin que sepa dónde se dirige y sus componentes portan en las manos antorchas que en realidad son huesos humanos ardiendo. Mientras caminan, repiten y una otra vez: andai de día, que la noche ye mía. Es tan letal la procesión que aquel que se cruce con ella morirá al poco tiempo. Si la huestia se detiene delante de alguna casa, significa que alguno de sus habitantes morirá a los pocos días. Pese a ser una procesión de espíritus, quien la dirige no es una ánima, sino una persona que vive o que está condenada y que irá palideciendo hasta morir, o hasta que se libre de la maldición transfiriéndosela a otra persona. Se creía que para protegerse de la huestia había que trazar un círculo en el suelo y no salir de él. Otro procedimiento consistía en tirarse al suelo y no levantarse aunque la huestia te pisase al pasar.
La huestia es una especie de procesión nocturna de almas en pena, espíritus de fallecidos que no encuentran descanso, que ambulan por los caminos anunciando la muerte de un familiar o conocido. Solo pueden ser vistos por las personas que tienen un don especial. En su paseo suelen decir: andar de día, que la noche es mía. O también: cuando éramos vivos, andábamos a estos higos. Ahora que somos muertos, andamos por estos huertos.
Los chicos y chicas de Quinto B y Sexto A han trabajado un montón para nuestro programa de radio.
Ahora nos hablan sobre la música tradicional asturiana, la canción, la gaita.
Los instrumentos tradicionales asturianos. Los instrumentos tradicionales antiguamente se construían con los materiales que hubiera en la casa, elementos vegetales o animales, como madera, cuerda o pieles. La flauta y la gaita, herramientas del campo, el banu o cacharros de la cocina, la botella, la paella, acompañan la voz en las canciones de las romerías, las fiestas, celebraciones. Son muchos los instrumentos tradicionales asturianos, pero los más conocidos son el dúo formado por la gaita y el tambor. Hay instrumentos de viento, cuerda y percusión. Estos son algunos ejemplos: instrumentos de viento, la gaita, flauta, pitu cabreru. Instrumentos de percusión: tambor, panderu, pandereta, banu, el bombo, tejoletas, castañuelas, botella, paella o sartén, crótalos. La matraca y carraca, que se utilizan como juguetes y también en Semana Santa se tocaban en lugar de las campanas de la iglesia. Instrumentos de cuerda, zanfoña y violín.
La canción asturiana, también denominada asturianada o tonada, es un estilo musical tradicional asturiano de origen popular. La danza prima es muy famosa, antigua y extendida por toda Asturias. Además hay otros bailes como el corri-corri, que se hace en Cabrales, o el pericote, que se hace en Llanes. En Asturias el instrumento más popular es la gaita.
Música de Asturias. La música de Asturias es muy variada y hoy os voy a hablar de ella. En Asturias es muy tradicional bailar danzas, como el corri-corri o el pericote de cue o la jota asturiana. Instrumentos musicales. Entre todos destaca la gaita, que es un instrumento típico de Asturias. Las partes de la gaita son el soplete, el puntero, el roncón y el fuelle. También hay muchos instrumentos distintos y todos se unen para hacer una fantástica canción o danza. Bailes típicos. Hay muchos bailes en Asturias como la danza prima o la media vuelta, también la patada, etc.
De gaitas y gaiteros. Tradicionalmente, la gaita asturiana constaba de un solo roncón, pero desde hace ya algunos años es frecuente encontrar gaitas fabricadas en Asturias con dos e incluso tres roncones. En la actualidad, la gaita de un solo roncón es utilizada por el gaitero, que forma parte de la pareja tradicional de gaitero y tamboritero. También los gaiteros solistas, los que acompañaban a la gaita, a los cantadores de tonada o los que participan en concursos de gaiteros, utilizan la gaita de un solo roncón. Todos los años se celebra en Lorient, Francia, un prestigioso concurso de gaiteros solistas, conocido como trofeo de MC Crimon, que en varias ocasiones ha ganado a gaiteros asturianos. Las bandas de gaitas, que desde hace algunos años empezaron a aparecer con fuerza en Asturias, suelen utilizar gaitas de dos o tres roncones para conseguir sonidos más armónicos y envolventes. Para la fabricación de una gaita tradicional se utiliza sobre todo tres tipos de madera: boj, granadillo y ébano. De los tres, el boj puede encontrarse en Asturias, pero el granadino y el ébano son maderas que no se producen aquí. La gaita MIDI o gaita electrónica fue un invento reciente que abrió un nuevo camino para ese instrumento. No necesita soplete porque no hay que llenarle el fuelle de aire.
Pues después de toda esta información musical, escucharemos otra canción. Ahora de los niños infantil de 5 años, A y B. Es una adaptación de la danza de las tabernas, a la que llamaron la danza del cole. Fijaos lo bien que lo hacen.
Thank you.
Este curso se nos ha ocurrido pedir colaboración al AMPA del cole para participar en el programa de radio.
Y muy amablemente han aceptado colaborar con nosotros.
Así que, a partir de ahora, siempre nos aportarán algo para la radio.
Hoy nos cuentan un poco el funcionamiento del AMPA y lo que hacen, escuchad.
Hola, buenos días. Estamos hoy en la radio en representación de la Asociación de Padres y Madres del Colegio para mostrar nuestro apoyo a este fantástico trabajo que están realizando nuestros alumnos y para animarlos a que lo continúen con interés. Porque quién sabe si a lo mejor algún día pueden tener la oportunidad de trabajar en un medio de este tipo, en una emisora de radio. Bueno, pues entonces, hablando un poco de nosotros, podemos ir diciendo algunas de las cosas de las que nos ocupamos de hacer durante el curso escolar, como por ejemplo organizar las actividades extraescolares, que debe ser por lo que más se nos conoce, sobre todo en esta época que es en septiembre y octubre. Como muchos ya sabéis, la cantidad de actividades que tenemos en el colegio este año es muy grande y lleva gran cantidad de tiempo ocuparse de ellas y tener al día todo el trabajo que éstas generan. Si miramos un poco atrás en el tiempo, podemos ver que las extraescolares ya se llevaban impartiendo en nuestro colegio desde hace unos cuantos años. Aquí ya hubo informática, fotografía y alguna otra actividad más que ahora mismo no recuerdo. Ahora mismo hay 9 actividades que llevamos nosotros de manera íntegra, que son ballet, expresión corporal y danza, zumba, karate, manualidades, mayumaná, taller de actividades en inglés, patinaje y guitarra. Y luego también, por otra parte, nos ocupamos de promocionar las actividades de robótica, bádminton, canciones de bodega y ajedrez. Aunque en este caso no nos ocupamos de la gestión de estas 4 actividades ya mencionadas, sino que nos ocupamos de otras cosas como anunciarlas y hacerles publicidad. También hay que buscarles espacio para realizarlas y un horario adecuado para cada una. También nos encargamos de avisar a los padres de los alumnos interesados del comienzo de la actividad y de atender todas las preguntas de los padres en la medida que siempre nos sea posible. Con todo esto, y una vez que ya están en marcha, no significa que nuestra labor haya terminado ahí. Debemos llevar un control sobre los ingresos y los gastos que las actividades generan, los pagos puntuales a los monitores, las bajas que se vayan produciendo y los demás imprevistos que puedan ir apareciendo. Sobre este tema de las actividades hay muchas más cosas para contar también, puesto que todas ellas son únicas y cada una tiene su peculiaridad. Vamos a dejarlo quizá mejor para otra ocasión. Bueno, vamos a hablar también de otra cosa que también hacemos y por la que también creo que somos bastante conocidos, que es colaborar en el desarrollo de la fiesta de Navidad que se hace en el Teatro Prendes, la que se hace antes de las vacaciones. Para ello, primeramente hacemos reuniones con el equipo de dirección del colegio, en las cuales va tomando forma un plan de actuación en el que se intenta tener en cuenta el mayor número de variables que puedan influir, tanto de manera positiva como negativa, en la marcha del espectáculo, para poder siempre tenerlas todas controladas. A partir de ahí, nosotros ya nos encargamos de pedir voluntarios entre los padres, bien para sacar las fotos de los niños en sus actuaciones, ayudar en las subidas y bajadas de estos al escenario, sobre todo de los más pequeños, coordinar también las entradas y salidas del teatro de los niños y cuando toca también de los padres o de los familiares que los vengan a ver. También ayudamos a los padres que vienen con carritos de bebés a colocarlos en el espacio que tienen destinado. Todo ello siguiendo siempre las instrucciones del personal del Teatro Prendes, porque hay unas normas básicas de seguridad que son muy sencillas de cumplir, y es por eso que siendo tan sencillas no podemos caer en el error, de menospreciarlas. Más tarde toca la tarea de recoger las fotos de los que los voluntarios hayan hecho y vídeo en el caso de que lo haya, y buscar la mejor manera de ofrecerlas a los padres. Este año se hizo un montaje de vídeo por parte de una persona conocedora del tema, pero le llevó mucho tiempo tenerlo preparado, e intentar meter las fotos en el mismo disco no fue tarea sencilla. Luego hubo que ir al CPR de Avilés para hacer aproximadamente unas 300 copias, a las que hubo que ponerles las correspondientes pegatinas, que también hubo a su vez que imprimir, y después meterlos en unas fundas apropiadas. En definitiva, todo esto supuso un poco más de trabajo para el cual hubo que sacar un tiempo que a veces es un poco escaso, y eso lo sabéis bastante bien. Bien, continuando con las Navidades, también ayudamos en la visita del príncipe Ariatar a nuestro colegio, quien recibirá a los niños desde el curso de maternal hasta segundo de primaria. En esta ocasión es el profesorado del centro quien solicita la ayuda de los padres, de los que tengan tiempo y puedan venir a ayudar a montar y decorar el espacio de la mediateca que se destina para ese día, sobre todo si se intenta implicar a los padres de los más pequeños para así ir tomando el relevo de los que lo han hecho en años anteriores. Y aquí tengo que hacer una pequeña pausa para decir una cosa, que cada año que pasa son menos los padres que vienen a ayudar, y eso es una cosa que llevamos viendo estos últimos años, con lo cual la tarea de los que sí vienen se ve multiplicada. Y otra cosa, el primer día de clase después de vacaciones también debiéramos venir a recoger todo el decorado y guardarlo para otros años, que también cada año somos menos los que venimos a hacerlo. Y bueno, creo que ya por hoy, que ya he hablado bastante, casi dejamos un poco más por ocasión, y aquí en la radio, donde siempre me gusta decir esto, que una palabra vale más que mil imágenes.
Seguimos con la música, que nos encanta.
En segundo B, desde la clase de inglés, nos cantan una canción que pertenece a la tradición de las canciones infantiles británicas. Se titula Orange and Lemons.
Oranges and lemons, say the birds of St. Clement, I'll give you five parties, say the birds of St. Martin, when will you pay me, say the birds of St. Baby, when I know it, say the birds of St. Rich, when we love it, say the birds of St.
Y como estamos en otoño, los refranes de esta estación no podían faltar.
En tercero B y cuarto A nos los recitan. ¿Queréis oírlos?
Cada cosa su tiempo y las castañas el aviento.
Quien come mucha fruta, de larga vida disfruta.
Si las nubes van para la mar, coge el arado y ponte hará.
Si las nubes van para el puerto, coge el arado y ponte a techo.
Nunca lloverá que no parará.
Enero bueno, lo demás invierno. Enero malo, lo demás verano.
Las castañas en agosto comen y en septiembre beben.
Quien se atecha bajo la hoja, dos veces se moja.
No hay primavera sin flores, ni verano sin calores,
ni otoño sin castañas, ni invierno sin nevadas.
Por Santa Lucía mengua la noche y crece el día.
Almuerza mucho, come más, cena poco y vivirás.
Para el que tenga la panera llena, diciembre es primavera.
Norte oscuro, vendaval seguro.
Los relámpagos por San Juan, las castañas lo pagarán.
Con castañas y sidrina non fai falta gasolina.
Collorada, collorada, yo nun lo quisiera ser. Collorada ye la manzana y tos la quieren comer.
Per San Martín una manzana a carrapacín. Per San Miguel la nuez y la manzana dempués.
Al pollín y al llagar nun los hay que apurar. A un déxalo andar y al otro pingar.
Al gochu más ruin la meñor castaña.
Canciaba una ñerbata dende un manzano. El que nun bebe sidra, nun ye asturiano.
La castaña y la sidrina tan chuines por un filo en el cual está escrito. Magüestu, un día, recuerdo, un siéulo.
Asturias, qué guapa y es. De eso no hay duda. Tampoco lo dudan Samuel y Enol, de quinto B, que buscaron información sobre lugares de turismo en Asturias y sobre los picos de Europa.
Los picos de Europa. Los picos de Europa son un macizo montañoso localizado en el norte de España, que pertenece a la parte central de la cordillera Cantábrica. Aunque no muy extenso, su cerca al mar hace que sea prodigio en accidentes geográficos, en gran intereses. Punto. En la actualidad, el Parque Nacional de los Picos de Europa constituye en el segundo parque nacional más visitado de España. Después del Parque Nacional del Teide, Tenerife, esta formación caliza se extiende por Cantabria, León y el Principado de Asturias, y en ella destacan sus alturas, en muchos casos por encima de los 2.500 metros, por cerca que se encuentra el mar Cantábrico, pues en su punto más septentrionado apenas se distancian 15 kilómetros del mar. Geográficamente, los picos de Europa se encuentran en la línea cordillera cantábrica. Si bien son considerados como una unidad independiente de esta por sus formaciones recientes, ocupan una provincias. Los picos de Europa están divididos en tres macizos: el macizo occidental o Cormión, el macizo central o de los Urioles y el macizo oriental de Andara.
Lugares de turismo en Asturias. En Asturias hay diferentes lugares de turismo. Algunos son Covadonga, situado en el término municipal de Cangas de Onís. Sus principales atractivos turísticos son la Cueva de la Santina, la Basílica de Covadonga, el Monumento al Rey Pelayo y subir hasta los lagos Enol y Ercina. Picos de Europa. Se trata de un impresionante macizo granítico que varía entre cotas cercanas al nivel del mar y picos que superan los 2.500 metros de altura. Sirve de nexo natural entre las provincias de Asturias, Cantabria y León, Santa María de Naranco y San Miguel del Lillo. Están situados en la falda sur del monte Naranco, a 4 kilómetros del centro de la ciudad. Santa María se construyó en el año 842 y su estilo artístico es prerrománico. San Miguel del Lillo se transformó en iglesia durante el siglo XII. Fueron declaradas en 1985 Patrimonio de la Humanidad.
Alumnos y alumnas de sexto A han realizado un gran trabajo sobre los museos etnográficos de nuestra localidad, que son muchos. María de quinto B y Laura de sexto B también han investigado sobre ellos. Así que os dejamos que escuchéis todo lo que saben sobre todos los museos etnográficos que tenemos en Asturias. ¡Atentos!
El alumnado de sexto A ha preparado un trabajo sobre los museos etnográficos de Asturias. Un museo etnográfico es un museo dedicado a la cultura de un pueblo. Museo Marítimo de Asturias. Es un museo situado en Luanco, que pertenece a la Red de Museos Etnográficos de Asturias. Fue inaugurado en el año 1948 por el Ayuntamiento de Gozón. Está dividido en cuatro secciones: biología marina, carpintería de ribera, pesca tradicional y historia de navegación. Por Ana Deva.
Museo Etnográfico de la Sidra. Está situado en la Villa de Nava. Su objetivo es dar a conocer y promocionar esta bebida asturiana, la sidra. La exposición se aleja de la idea de un museo tradicional, en la que se enseñan piezas ordenadas según los criterios temáticos o tipológicos. El museo pretende transmitir toda la información posible sobre un ciclo llamado Ciclo de la Sidra. Los juegos tradicionales y el folclore están íntimamente relacionados con el consumo de la sidra. Una bolera virtual y una gaita electrónica son las referencias que se utilizan para recrear la plasticidad y los ritmos ancestrales. El museo también cuenta con elementos gráficos y documentales del siglo XX relacionados con la sidra. Por Adriana, sexto A.
Museo Casa Natal Marqués de Sargadelos. La casa donde nació Antonio Raimundos Ibáñez, Marqués de Sargadelos, 1749-1809, es actualmente un espacio expositivo dedicado a la vida y a la obra de este comerciante, industrial e ilustrador, que a fines del siglo XVIII construyó en Sargadelos, Cervo, Lugo, una de las primeras fábricas de fundición de hierro colado y de loza de España, por Camino.
Museo del Oriente de Asturias se inauguró en julio del 2000 con la intención de recoger y conservar el patrimonio cultural del Oriente de Asturias. Las casas que forman el museo están dispuestas en dos hileras paralelas unidas por un corredor volado. En su interior se visita la casa campesina tradicional, vestíbulo, cocina, sala, habitación y cuadra, y un conjunto de exposiciones temáticas donde se explica y se muestra a través de fotografías y objetos, actividades como la elaboración del queso, la fabricación de tejas y ladrillos, procesos textiles, etc. Por Eric.
Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias. Se fundó en 1968 en Gijón con el objetivo de conservar y difundir la memoria del pueblo asturiano. Sus fondos están integrados por amplias colecciones de etnografía, fotografía, documentación e instrumentos musicales, así como también por testimonios de la tradición oral, cantares, leyendas, cuentos, etc. Por Esther.
Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Este museo fue fundado en el año 1984. Es un museo público de carácter comarcal, cuya misión es reunir, custodiar, conservar, comunicar y difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, por Les.
Museo de la Escuela Rural de Asturias. El museo se encuentra situado en la localidad de Viñón, en el concejo de Cabianes. El edificio fue construido por el arquitecto provincial Javier Aguirre Iturralde. El museo fue inaugurado en el mes de agosto de 2012, con capacidad para 120 alumnos, distribuidos en dos aulas, una para niños y otra para niñas, por Lucía Sextoa.
Ecomuseo de Somiedo. Es un museo que pertenece a la red de museos etnográficos de Asturias. Se encuentra situado en las localidades asturianas de Pola de Somiedo y Veigas, ambas en el concejo de Somiedo. Se fundó en la década de los 80. El ecomuseo se estructura en tres partes: la casa, los oficios y las rutas etnográficas. Contempla la recuperación de los diferentes oficios artesanales de la zona, así como la vivienda antigua en casas que conservan cubierta vegetal y diversos aspectos de la vida ganadera y agrícola de la zona, por Marta.
El Museo Etnográfico de la Lechería está situado en la Foz de Morcín y son las tolvas de Pozo Minero Monsacro. Este museo forma parte del paisaje protegido de la Sierra del Aramo. Está en un entorno típico de la montaña central asturiana, con mucha fauna y paisaje. Se fundó en 1992. Trata principalmente de la leche y de sus derivados. También cuenta con una exposición de herramientas y utensilios de la ganadería y fabricación de quesos, por Omar.
Red de Museos Etnográficos de Asturias. Los museos etnográficos, como su nombre indica, son museos dedicados a la etnografía, la antropología y la arqueología. La etnografía es una disciplina científica dedicada al estudio de la cultura de un pueblo. La antropología estudia al ser humano y a la arqueología estudia los cambios en las sociedades humanas, observando los objetos que usan y otros restos materiales. Los museos etnográficos son muy importantes, ya que permiten estudiar la cultura de cada lugar y a través de los objetos que en algunos de ellos se guardan, entender cómo vivían nuestros antepasados. Están distribuidos por muchos lugares de Asturias y su temática es variada. En Asturias tenemos muchos museos etnográficos, tanto que disponemos de una red que los agrupa a todos, coordinándolo para mejorar su gestión, difusión, divulgación y formación. La Red MEDA o Red de Museos Etnográficos de Asturias, que puedes visitar en su página web, redmeda.com.
Museos etnográficos más próximos a Gijón.
Museo Marítimo de Asturias, Luanco, Ozón. La relación del hombre con la mar, la pesca y la navegación. Museo del Pueblo de Asturias, Gijón, la conservación y difusión de la memoria histórica de los asturianos. Museo de la Escuela Rural de Asturias, Viñón, Cabranes, un recorrido por la historia de la evolución en Asturias. Museo de la Sidra de Asturias, Nava, la sidra algo más que una bebida para los asturianos. Museo Etnográfico de la Lechería, La Foz de Morcín, en Morcín.
la leche, el queso y la manteca en la sociedad tradicional. Museo Etnográfico de Grado y la escanda y la cultura del pan.
Y como siempre, en nuestro programa de radio no podían faltar los libros.
¡Claro que no!
Pues ahora es el turno de los alumnos y alumnas de quinto A, que nos leen algunas de sus piezas preferidas de varios libros.
De la biografía de Cleopatra. Sí, puede que primero quisiera conquistar a César, conseguir su apoyo, pero muy pronto fui yo la conquistada. Sí, sí, me enamoré de su nariz y de su barbilla romana.
De Patito Feo. Para ser una buena chica te tienes que portar bien con los demás, si quieres que ellos se porten bien contigo.
De Jerónimo Stilton. Un buen domador siempre se ocupa de los regalitos de su dragón.
Este Kika superbruja. Kika puede quedarse en la entrada, yo iré a por otra con Tommy.
Este libro sobre el universo. El sol es una estrella, una bola de gases muy calientes.
De un libro sobre Tapuerca. La mariposa efímera vive un día de adulto.
De la primera novela de Harry Potter. Aquella tarde a las 3:30 Harry, Ron y los otros Gryffindors bajaron corriendo los escalones delanteros hacia el parque para asistir a su primera clase de vuelo.
Del libro de Thea Stilton. Al conocerse habían descubierto que ser distintas no es un problema, sino una ventaja, porque gracias a sus diferencias cada día una podría aprender cosas de las demás.
De Thea Stilton, El código del dragón, descubrí que incluso el roedor más severo puede tener un corazón.
De Harry Potter, Harry colgó el teléfono como quien se descuelga una araña venenosa.
De la caja de cristal, ¿dónde van los sueños por las mañanas?
Kika superbruja, a Dani se le puso la cara del color de los pepinillos.
De la biografía de Mozart, mi padre no me aceptaba tal y como era.
Del libro El nido de herrerillos, cuando los herrerillos se hacen adultos aprenden a volar.
Estas son las oraciones o los párrafos que seleccionamos de nuestros libros favoritos, porque nos emocionan, nos gustan como son o nos hacen pensar.
En Asturias tenemos de todo, tanto es así, que hasta personajes importantes tenemos.
Sí, científicos, deportistas.
Diego, de sexto B, y Marta, de quinto B, nos hablan de ellos.
Severo Ochoa, de Albornoz, fue un prestigioso científico asturiano que nació en Luarca en 1905 y que en el año 1959 obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Al terminar la carrera de medicina, Severo Ochoa decidió dedicarse a la investigación en el campo de bioquímica. En 1931 se casó con Carmen García Cobian, que también era asturiana. Juntos se trasladaron a trabajar con equipos científicos, primero al Reino Unido y después a Alemania, hasta que en 1940 se instalan en los Estados Unidos, donde sin perder la nacionalidad española, el científico y su mujer obtienen la estadounidense. Allí, en el país norteamericano, Severo Ochoa hizo unos descubrimientos muy importantes en el terreno de la genética, que es la parte de la ciencia que trata de las características que los hijos heredan de sus padres. Severo Ochoa regresó a España en 1985 y un año después murió Carmen, su mujer. La pérdida de Carmen fue un duro golpe para el científico, que no volvió a publicar ningún trabajo de investigación más. Severo Ochoa murió en Madrid a los 88 años.
Personajes importantes asturianos. Primero, Fernando Alonso. Es de Oviedo, nació el 26 de julio de 1981. es un piloto de Fórmula 1. Con Renault ha ganado 2 veces el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Segundo, Abelardo Fernández Antuña. Este Gijón nació el 19 de abril de 1970. Es un exfutbolista y entrenador del Real Sporting de Gijón. Tercero, Ramón Melendi, es de Oviedo, nació el 21 de enero de 1979, conocido artísticamente como Melendi. Es un cantautor español. Canta rumba, pop y rock. Don Pelayo fue el primer monarca de Asturias que rigió hasta su muerte. Inició la reconquista contra los moros en el año 722.
Hoy tenemos un programa completo. Música, refranes, cuentos, investigaciones. Pues ahora es el turno de las poesías. Desde segundo B nos recitan una poesía sobre la castaña.
Castañita, castañita, que en el fuego estás. Salta, salta o te quemarás. Castañera, castañera, lanzando castañas estás. Ten cuidado, o te quemarás.
Ya decíamos que nuestro programa de hoy era completo, pues hasta de animales no hablan.
María Estrada, de Quinto B, nos habla de Asturcón. Y Simón, del ganado porcino.
El Asturcón es un pony típicamente asturiano. Aunque estuvo en peligro de extinción, logró recuperarse. Vive en semilibertad. Antes habitaba en las montañas. Es pequeño y de color negro. Mide más o menos 1,25 metros. Tiene los ojos grandes y con las órbitas muy marcadas. Tiene la cabeza de tamaño medio y con forma troncopiramidal. Ahora se utilizan para tareas agrícolas y como transporte.
Ganado porcino, el cerdo, gochu o cochu. El cerdo más conocido en Asturias como el gochu o cochu en la zona occidental tuvo una relevante importancia por cuanto significó como elemento parlativo adicional de la entonces exigua dieta trófica del asturiano, desde su condición más simple o pasando por el propio clero o la nobleza. De este animal se decía y aún se dice que aprovechaba todo. Se le mantenía por lo general durante casi un año en régimen de estabulación. En algunos concejos de la zona central y occidental se llevaba a los campos y bosques abundantes en robedal y castaño durante la época de caída de sus frutos, paciendo los mismos durante algunas horas al día. La ingesta de estos frutos secos producía en el gochu un característico sabor. Una vez era sacrificado, el resto del tiempo solía pasar dentro de un habitáculo especialmente diseñado para él, conocido como la cubil, el cubil o la curripa. Las cerdas parideras eran muy estimadas por el campesino, más aún cuando éstas estaban en celo o estro. Se conocía entonces como berrias. Desde el nacimiento de la prole, entre 8 y 11 cerdos lechales o gochos se llegaba a estimar entonces la camada. Y hasta su destete, los pequeños lechones eran conocidos como girrepos. Pasado este tiempo se conocía como gochus de recría. Esto es cuando alcanzaban la edad de los 3 o 4 meses. Entre los 4 y 5 meses se le llamaba chavescu y gochu matón. Aquel que ya estaba en edad de ser sacrificado. Cuando los lechones recién nacidos venían al mundo con los incisivos desarrollados, se les llamaba dentones y se les arrancaba de inmediato para evitar molestias a la gocha parida durante la lactancia de los mismos. También para evitar que los gochos forzasen en los huertos propios o ajenos, se les colocaba en el hocico, focicu, una especie de tronco o tabla transversal conocida como la torga. El gochu o cocho en el occidente asturiano era y aún lo es un animal eminente, omnívoro e insaciable. Come de todo, gramíneas, cereales, harina de toda clase, de hortalizas, tubérculos, frutas, etc. El recipiente donde se echa comida se conocía como la duerna o luerno. En ellos se depositaba toda clase de alimentos, sólidos y líquidos. Conocidos estos únicos, llamaba yabaza o estallaba. Durante los últimos meses se alimentaba de manera especial para procurar el engorde deseado. Se decía que estaba acebonando. Llegado a un determinado momento en este ciclo, el gochu dejaba voluntariamente de comer, conociendo esa actitud como encordar.
Ya habíamos dicho lo mucho que habían colaborado los alumnos de quinto B y sexto B.
Pues para acabar con sus investigaciones, escucharemos la historia del ferrocarril en Asturias. Y además, nos hablan de las muchas construcciones que tenemos, como el Horro y el Teito.
Y también nos hablan de la Madreña. Vamos a verlos.
El primer ferrocarril de Asturias fue conocido como el Langreo debido a que la compañía responsable se denomina Compañía del Ferrocarril de Langreo en Asturias. La línea A unía Langreo con Gijón y se inauguró en 1852, aunque no fue concluida hasta 1856. Fue la cuarta línea de ferrocarril de España y la primera de carácter industrial. En el siglo XX la línea pasó a formar parte de FEBE, siendo en aquel momento la empresa ferroviaria más antigua de Europa en funcionamiento.
Teitos. El teito es un tipo de construcción típica de Somiedo, Asturias. Tiene un tejado vegetal, unas paredes de piedra y un muro de piedra. En los teitos se guardaba el ganado y habitaban gente. Con el tiempo los dotaron de dos accesos diferenciados y los más evolucionados, de tres plantas y grandes dimensiones. Albergaban a la familia en la planta central y al ganado en el piso inmediatamente inferior para mayor aprovechamiento térmico. La cuadra iba en la planta baja o adosada a la vivienda en construcciones más antiguas, para que el calor generado por los animales irradiase a la primera planta, que era la vivienda. Esta contaba con un horno y estaba además aislada térmicamente por la cubierta del teito, que mantenía el ambiente fresco en verano y guardaba el calor en invierno. La alta techumbre a cuatro aguas con entramado de madera constituía el pajar, almacén o segunda planta. Durante el invierno, cuando la temperatura exterior podía ser inferior a 0 grados, una cabaña con un fuego en su interior podía conservar una temperatura más o menos constante de unos 15 grados centígrados. Los teitos también han sido parte importante en la vida de los vaqueros de Alzada, que durante los meses de verano se iban a zonas más altas con pastos más tardíos. Para pasar esos meses también construyeron teitos en las brañas. El único inconveniente de los teitos era su tendencia a ser un foco de inicio y propagación de incendios. Esto provocó que muchos de estos tejados se sustituyeran por los más modernos de teja. Ahora, en cambio, que se lucha por su recuperación, el inconveniente es que el oficio de teitador está desapareciendo. Aún quedan numerosos teitos en las brañas de Somiedo. Puedes dar un paseo por algunas de ellas y visitar el llamado como Museo de Veigas, que en realidad es una visita guiada a tres teitos que aún perduran en la pequeña aldea de Veigas.
El horreo asturiano. Un horreo es una construcción destinada a guardar y conservar los alimentos alejados de la humedad y los animales, para mantenerlos en un estado óptimo para su consumo. Se caracteriza por mantenerse levantado por unos pilares para evitar la entrada de humedad y de animales desde el suelo y por permitir la ventilación a través de ranuras en paredes perimétricas. El uso del horreo se entiende por una buena parte del norte de la península ibérica, con especial abundancia en Asturias, León, Zamora y Galicia, en donde la pronta llegada de un invierno largo, frío y húmedo obliga a realizar cosechas tempranas.
La madreña, el clima húmedo y lluvioso de Asturias hizo necesario el calzado de madera, idóneo para los caminos embarrados y los campos mojados, y presente en diferentes áreas de la cornisa cantábrica. Se desarrolló la madera de carpín, robusta y de boca cerrada, en comparación con las actuales maderas de zapatilla. La decoración era su elemento de personalidad. También se fabricaron zancos y posteriormente los chanclos, realizados en goma.
Para acabar el programa queremos proponer su concurso. ¡Qué bien! En muchos programas hay concursos y ahora nosotros tenemos uno.
Os explico. Se trata de adivinar quién es la persona que vais a escuchar tocando la guitarra.
Danos una pista.
La pista es que es alguien del colegio.
Los que lo adivinéis tenéis que escribirlo en un papel con su nombre, el vuestro y el curso y entregarlo en la clase de tercero A.
El próximo programa diremos si alguien acertó.
Escuchad.
Ánimo y a participar.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy.
El próximo lo emitiremos en diciembre y será el tradicional programa de Navidad.
Os agradecemos vuestra colaboración, la de todos los profesores y profesoras del cole, que os han ayudado con las grabaciones y el AMPA, que también ha colaborado.
También queremos recordar que este programa se publicará en el blog de la radio, que tiene una nueva dirección y que se os dará próximamente.
Os dejamos con la música. Hasta el próximo programa.
¡Adiós! ¡Adiós!